Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día, Catherine Pulsifer, y dice: olvídate del arrepentimiento, solo concéntrate. Concéntrate en el día de hoy, no en el pasado. Concéntrate en lo que puedes hacer, no en lo que no hiciste.
Bueno, ya son las 7:18 minutos en la mañana de este miércoles 4 de mayo. Y que la fuerza nos acompañe con los titulares. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, informó la madrugada de este miércoles la liberación de Carlitín Guillén Tatis, diplomático dominicano que se encontraba secuestrado en Haití. Álvarez no reveló las condiciones de la liberación de Guillén Tatis, quien es agregado agrícola comercial de la Embajada Dominicana en Haití. Afortunadamente, Carlitín Guillén Tatis, consejero de la Embajada Dominicana en Haití, ha sido puesto en libertad sano y salvo después de 4 días de secuestro. Agradecemos a todos los que participaron activamente en su liberación, así escribió el canciller dominicano en Twitter. Guillén Tatis había sido secuestrado en la barriada Croix de Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe, zona controlada por la banda 400 Mauboso. El secuestro del agregado comercial de la República Dominicana, Carlos Guillén Tatis, es el primero que se registra sobre un miembro del personal diplomático acreditado en Haití, país que vive un momento que está viendo realmente un aumento de los raptos por parte de pandillas como una forma de obtener ingresos. Este es el primer titular.
Así es. Bueno, y seguimos con uno que habíamos compartido ayer sobre los docentes y el sistema de retiro.
Así es.
Bueno, expertos en el tema de la seguridad social concuerdan con los resultados de la evaluación realizada por Acción Empresarial por la Educación Educa, que señalan que el programa especial de pensiones y jubilaciones de los maestros es financieramente insostenible y que las contribuciones de los docentes activos no alcanzan para pagar los beneficios adquiridos de los retirados. Arismendi Díaz Santana, economista y exgerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, entiende que el plan de retiro de los maestros fue mal concebido porque se aprobó sin demostrar la factibilidad financiera y actuarial a largo plazo, que es la condición sine qua non para su sostenibilidad. Dijo que más que el resultado de la racionalidad, fue una consecuencia de las presiones gremiales de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, que forzó para salirse del régimen general que establece la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. ¿Ustedes se imaginan lo que le cuesta al país que el Estado como empleador pague la mayor parte del costo de la afiliación de la Seguridad Social y que además cubra el costo total de la nómina de los pensionados y jubilados del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial INABIMA? Eso expresó Díaz Santana. Manifestó que constituye una distorsión que sea el Estado, los contribuyentes, quienes estén pagando las pensiones de los maestros con el 4% dedicado a la educación, lo que parecería como si el 4% fuese un fondo únicamente destinado a pagar a los maestros independientemente de su desempeño.
Ay, que respirar ahí profundo, está. Que la fuerza nos siga acompañando.
Hablábamos de eso hace muchos años, el 4% hacía falta, pero no era la raíz del problema.
Exactamente.
Bueno, David de los Santos, un caso que está, bueno, conmocionando a muchas personas, fue entregado ileso a la policía y murió 4 días más tarde. El Ministerio Público asume la investigación y promete llegar al fondo del caso. Así rápidamente les contamos. David de los Santos tenía 24 años de edad y el pasado miércoles fue a la plaza comercial Agora Mall. El licenciado en Educación Física habría amenazado de muerte a una dependiente de un establecimiento, de acuerdo a un primer reporte, y luego 2 horas y media caminando dentro del centro comercial, fue luego llevado al departamento de seguridad de ese centro. Allí fue esposado con las manos delante por los efectivos privados del negocio. 20 minutos más tarde, a las 8 de la noche, una patrulla de la Policía Nacional llegó a recoger a David de los Santos para trasladarlo al destacamento de NACO, ubicado en la Ortega y Gasset, en el Centro Olímpico, con Pablo Duarte. La policía lo esposó colocando sus manos detrás de la espalda. Los videos del centro comercial demuestran precisamente eso y enseñan cuando David de los Santos es escoltado por los efectivos policiales. Un día más tarde, fue trasladado al Hospital Moscoso Puello y el viernes al Darío Contreras. Y el domingo falleció. Y aunque la institución del orden hizo correr la versión de que los Santos pudo haberse autolastimado durante una supuesta crisis nerviosa, el acta de defunción cita la causa de la muerte como un trauma contuso craneoencefálico severo y lo tipificó como homicidio.
Como un homicidio.
Entonces, ayer, la Procuradora General de la República, Miriam Germán, instruyó a la Dirección de Persecución para que coordine las investigaciones de los casos de ciudadanos que han perdido la vida luego de estar detenidos en cuarteles policiales, porque él es el tercero o el cuarto, sí, que sucede en unos pocos días.
Exacto, así en estos es. Días, uh-huh. Pero estos hay días. Una larga lista ahí.
Claro.
Así es. Autoridades del Ministerio Público también se presentaron la tarde de ayer a Ágora Mall con fines de investigar a la joven que supuestamente habría sido amenazada por este chico previo a que fuera retenido por la seguridad del lugar. Supuestamente, David de los Santos había amenazado a la empleada de una tienda. Tras ese incidente, sus compañeras, las compañeras de la joven, salieron en busca de ayuda y agentes de vigilancia de otros comercios y de la plaza fueron a buscar al joven hasta que el personal de seguridad procedió a abordarlo. La joven empleada de uno de los comercios que funcionan en el centro fue trasladada por agentes del órgano acusador para ser interrogada, y esto lo dijo una compañera que no quiso ofrecer más detalles. Pero al ser abordada sobre si ciertamente había recibido amenazas por parte de los Santos, sostuvo que no tenía nada que decir. Básicamente, en estos momentos, las circunstancias de la muerte todavía se investigan, pero ya suman 6 muertes en condiciones similares desde marzo, y esto de acuerdo a un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su presidente, Manuel María Mercedes, lo cita por zonas. Tenemos el caso de San José de Ocoa, tenemos el caso de Santiago, un caso en Villarriba, anoche se agrega un nuevo caso en San Francisco de Macorís y también tenemos un caso registrado en la comisión que sucedió en Atomayor. Estas son palabras textuales de Manuel María Mercedes. Y públicamente se han conocido casos adicionales. José Gregorio Custodio, que falleció en San José de Ocoa, y también Richard Báez, de 30 años. Ahora mismo realmente la población está indignada, los familiares están indignados, la Procuraduría habla de que van a investigar a fondo y obviamente pues... También el presidente Luis Abinader hablaba de consecuencias en este caso.
Y debemos ver consecuencias, porque...
Sí, porque alguien le dio golpes a ese muchacho, claro, que lo llevó, claro, a la muerte. Claro. Alguien.
Y este porque se ventiló. Pero, exacto. Y los casos que pasan, ajá, simplemente por debajo,
correcto,
por debajo de la mesa. Recuerda lo que... Bueno, el caso del merenguero Tony Sebal, ¿lo recuerdan? En la década 80,
claro,
fue igual. Estaba, sí, en unos ensayos, la policía entró a una redada, al poco tiempo, bueno, pues...
Murió en la cárcel.
Tony Sebal moría. Pero son casos así para recordar, pero es eso. No podemos jugar a la memoria. Y son de esas cosas que hay que darle seguimiento hasta llegar a un punto.
Así es.
Ahora cambiamos de tema. Uh-huh. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene actualmente en ejecución más de 644 obras que transformarán el país en los próximos años. Entre los proyectos hay carreteras, puentes, aceras, contenes y otras infraestructuras que contribuirán a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Unas 429 son obras viales que abarcan más de 725 kilómetros y conectarán diversas regiones y provincias del territorio nacional. Esto según datos presentados por el titular de la institución del IGNA, Alberto, cuando participaba en el desayuno del periódico Listín Diario en compañía de varios funcionarios. Eso está chévere. Hay que seguir conectando este país. Hay muchas zonas que para usted llegar del punto A al punto B hay que dar una vuelta larguísima.
Sí.
Así que eso está bien, eso. Pero que construyan bien,
sí,
y con garantía, y con garantía, que los ingenieros que se busquen para eso le tienen que dar a usted un certificado de garantía. De, miren, esta carretera yo la garantizo ahí por tantos años de que no habrá un bachecito.
Sí, pero que si dice que la obra vale 50 millones, no le den 35 y le digan que...
Eso, que se haga bien.
Que se haga bien, todo haga como bien. Debe ser.
Si nosotros utilizáramos los recursos que se dicen que se utilizan para las cosas que deben utilizarse, mira, tuviéramos cosas de primerísima calidad.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, eso es bueno, hay que seguir conectando, claro, el país.
Hablemos de salud ahora, porque se triplican los casos de dengue en la República Dominicana con relación al año anterior, al 2021. Y el dengue Es una enfermedad endémica del país y como tal, todos los años se espera un determinado número de casos, mucho mayor en épocas donde se incrementan las lluvias, ya que esto crea un ambiente propicio para que se formen criaderos de mosquito transmisor de la patología, que es el mosquito Aedes aegypti. De acuerdo al más reciente boletín compartido por la Dirección Nacional de Epidemiología, correspondiente a la semana 15 del este 2022, los casos de dengue se han triplicado en comparación a igual periodo del año pasado. En estas 15 semanas se han reportado 1.180 casos de dengue, mientras que en el 2021 solo se registraron 393. El director del Robert Reed Cabral, Clemente Terrero, dijo que la semana pasada se registraron 9 casos en ese centro de salud y 5 en la semana actual. A pesar de estos aumentos, el número sigue dentro de la zona de seguridad, razón por la cual no es necesario emitir una alerta. Síntomas. Los síntomas comunes del dengue son fiebre alta, sarpullido y dolor en los músculos y las articulaciones. En los casos más graves puede haber hemorragia profusa y un shock que puede llevar a la muerte, que es el conocido dengue hemorrágico. Así es que atención a cuidarse, prevención con los mosquitos. Siempre hablan de mantener esos envases de agua, todo lo que acumule agua, mantenerlo limpio, mantener, sacarle toda esa agua.
Los floreros, los tanques.
Es que se reproduce ese mosquito.
Así es.
Y nos vamos al ámbito internacional rápidamente. La Comisión Europea anunció hoy miércoles, más temprano, un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye por primera vez un veto a las compras de petróleo ruso, aunque contempla que se aplique de manera progresiva y con ciertas excepciones. Proponemos una prohibición del petróleo ruso. Será una prohibición total de importación por mar y por oleoducto crudo y refinado. Y esto lo dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. De acuerdo a la agencia EFE, que dio la información, Leyen señaló que la idea es que esta prohibición se implemente de una forma ordenada, pero sobre todo, asegurar rutas de suministro alternativas y minimizar el impacto en los mercados a nivel mundial. Indicó que la idea es instalar un veto al crudo ruso en 6 meses y un embargo a los productos refinados hacia finales de año. La propuesta, que debe ser aprobada todavía por los 27 Estados miembros de la Unión Europea, incluye una excepción a Hungría, que se ha opuesto al embargo ruso, y a Eslovaquia. Y esto porque estos países son totalmente dependientes del petróleo de Rusia y no tienen salida al mar. No tienen otra opción, otra alternativa.
Bueno, y ya que tú mencionas el tema, bueno, si tocas a uno, nos tocas a todos. Uy. Y esa es la filosofía y la razón de ser de la Organización del Tratado Atlántico Norte, conocida como OTAN. Y esta alianza por la que 30 países de Europa y Norteamérica se comprometen a responder con sus fuerzas militares conjuntas en caso de ataque externo a uno de ellos. Oigan bien. Ese es el principio básico de la OTAN. Si tocas a uno, nos tocas a todos. Es decir, la OTAN define su naturaleza como defensiva, pero algunos países la ven como una amenaza a su seguridad. Rusia ha usado este argumento para justificar una invasión militar. Es el ejemplo más claro, pero no es el único. ¿Quién está ahora mismo en suspenso? China. Ve a la OTAN como una amenaza y teme que llegue hasta sus fronteras. Por eso todo lo que está ocurriendo hay que entenderlo desde el contexto histórico y desde el contexto económico y el impacto que esto tiene.